revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 461 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace, pues, participar en esta edición que cierra la semana. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se juntarán a nosotros desde esta capital nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, cómo no, Javi. Empecemos con algunas celebraciones. Cada 17 de febrero se celebra el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, con la finalidad de destacar la capacidad de resiliencia del sector turismo, contribuyendo a impulsar las economías en las regiones. La creación de este día se debe a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de reconocer al sector turístico como una actividad multisectorial. Resalta su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, referidos al crecimiento económico, disminución de la pobreza, creación de empleo, promoción de la cultura local, utilización sostenible de los recursos marinos, entre otros aspectos. Javi, a mí me complace comunicar que yo acabo de disfrutar de 2 semanas de vacaciones en Egipto, Hurghada, pues cumpliendo con todas esas funciones, estrictamente.
Muy bien.
Además, perfecto. Sí, Javi, además el 17 de febrero se celebra el Día Internacional del Juego Responsable, con la finalidad de concienciar en la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea. Por otra parte, se pretende de promover los aspectos éticos de los juegos de azar, así como las formas saludables de jugar, mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida. Asimismo, dar a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar, el mundo de los casinos, las apuestas y el juego online. Conclusión: el juego debe ser una diversión y no una adicción. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, podemos resaltar que este día, en el año 1600, en Campo de Fiori, Roma, la Inquisición Católica quemó vivo al filósofo, matemático y astrónomo Giordano Bruno. El 17 de febrero de 1673, el francés Molière murió en escena mientras representaba su obra El enfermo imaginario. El mismo día del año 1913, en un teatro neoyorquino, Thomas Alva Edison presentó la primera prueba pública del cine sonoro, consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. Y por último, Javi, el 17 de febrero del año 2000, en Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presentó el sistema operativo Windows 2000. Hasta aquí, pues, algunas cosas para resaltar la importancia de un día como hoy, el 17 de febrero.
Perfecto, Víctor. Arrancamos entonces con este programa de viernes.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Desmilitarizar Crimea es clave para la seguridad de Ucrania, según Victoria Nuland. Para Estados Unidos, el arma idónea para abatir un pequeño globo es misil aire-aire de $400,000. Ucrania se desquicia con Latinoamérica por su negativa a mostrar una posición dura contra Rusia. Argentina, el frente de todos en busca de un candidato. Ministra española de Igualdad interviene en el Parlamento al estilo hazme reír.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Oxímoron, figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto.
Espera, Javi, un momento. Vamos a ver. Ya no hemos hablado lo suficiente en la edición anterior de Octavo Mandamiento sobre oxímoron, ¿o me equivoco?
Sí y no, Víctor.
Pero vamos, Javi, ¿cómo sí y no?
Me explico, que sí, que hemos hablado, y que no te equivocas. Pero lo que pasa, Víctor, es que cada día tenemos ejemplos nuevos provenientes desde Occidente, y como en la edición anterior hemos mencionado la palabra oxímoron varias veces, creí apropiado comenzar hoy dando la definición de este vocablo según el diccionario. Y con el ejemplo que mencionaré te darás cuenta. Lo siguiente lo pronunció la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Políticos, la señora Victoria Nuland, quien dijo: no importa lo que los ucranianos decidan sobre Crimea en el sentido de dónde elijan pelear. Ucrania no estará a salvo a menos que Crimea esté como mínimo desmilitarizada, dijo Nuland, durante una videoconferencia con el Fondo Carnegie para la Paz Internacional.
Ya veo, Javi. Nuland hablando de atacar militarmente territorio ruso en el Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Verificado. Es un oxímoron.
Nuland calificó las instalaciones militares de Rusia en Crimea como objetivos legítimos para Ucrania al indicar que el conflicto armado en ese país debería terminar con una derrota estratégica de Putin para excluir la posibilidad de futuras revanchas. Hay que precisar que Nuland hizo este comentario al día siguiente de que el secretario de Estado Antony Blinken reconociera en una videoconferencia con un grupo de expertos que el intento de Ucrania de recuperar Crimea sería una línea roja para Vladimir Putin y podría provocar una respuesta más amplia por parte de Rusia.
La respuesta es que de momento sí que han provocado estos comentarios de Nuland de parte de Rusia han sido dialécticas. Por un lado, el vicepresidente del Parlamento Regional de Crimea, Vladimir Bobkov, aseguró que la respuesta a una eventual agresión ucraniana contra la península rusa de Crimea será demoledora, con los medios de ataque de mayor impacto. La represalia por cualquier agresión contra la península será demoledora si hay factores que frenen a nuestro país en el uso de los medios de ataque más destructivos. Una agresión contra Crimea le desatará las manos a Rusia completamente, dijo el legislador a Sputnik. También se expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. En una comparecencia ante la prensa, la diplomática rusa indicó que en Nuland se permitió una serie de declaraciones alucinantes e absurdas. Una vez más, se constata la implicación de Estados Unidos en el conflicto. Añadió que Estados Unidos envía grandes cantidades de armas al régimen de Vladimir Zelensky, le entrega información de inteligencia y participa en la planificación de las operaciones militares. Ahora, los incendiarios estadounidenses de la guerra van más allá. Incitan al régimen de Zelensky a una mayor escalada y trasladar el conflicto a nuestro territorio con ataques directos. Eso es lo que advertimos antes y la causa por la que nos vimos obligados a iniciar una operación militar especial, señaló la portavoz.
Convengamos, Víctor, que este tipo de declaraciones son de corte institucional, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, cómo no, estoy de acuerdo.
Y lo subrayo, Víctor, porque Zakharova también reaccionó a través de su canal de Telegram, donde sus palabras han tenido otro tono y ya se darán cuenta a lo que me refiero. Y antes de empezar, les invito a restregarse las manos y ahí voy. Escribió Zakharova: me gustaría darle un consejo a Victoria Nuland. Victoria, investiga los globos blancos y los ovnis. Están infestando a los Estados Unidos de América en gran número. Y como podemos ver, ustedes no son muy buenos para hacer frente a estos objetos no identificados con prontitud y eficacia. Su pueblo se ríe de ustedes mientras que ustedes siguen soñando con la derrota de Rusia y ahora piden al régimen de Kiev que lance un ataque contra Crimea. Tiene mucho que hacer en casa, Victoria. Me gustaría recordarle a Victoria Nuland que el 3 de febrero 50 vagones que transportaban sustancias químicas peligrosas descarrilaron cerca de East Palestine en Ohio. Lo que está ocurriendo ahora en el estado norteamericano es, a juzgar por las apariencias, el mayor desastre provocado por el hombre en términos de amenazas para el medio ambiente, la vida y la salud en los últimos tiempos. Y los alarmantes detalles de lo ocurrido acaban de salir a la luz. Pero ha pasado casi un mes. ¿Y por qué salen a la luz ahora? Sí, porque a los representantes de los medios de comunicación no lo creerían, no se les permitió entrar al lugar del accidente. Victoria, la conocemos como alguien que estuvo involucrada en la política de información en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en general es una figura pública. ¿Podría hacerse cargo personalmente de la situación del descarrilamiento de los 50 vagones cargados con sustancias químicas peligrosas en su país y contarnos a todos lo que está ocurriendo allí? Añada un poco de democracia a la vida de Estados Unidos. Esto es lo que yo llamaría, Víctor, un cachetazo dialéctico que le giró la cara a Nuland.
Entonces, Javi, llegan más señales desde Estados Unidos que enfatizan la razón que tiene Zakharova cuando dice que el país norteamericano se preocupa más de lo que pasa afuera cuando tiene graves problemas dentro de su territorio, lo que incluye una catástrofe medioambiental. Es que un grupo de senadores estadounidenses instaron a la administración Biden y a sus aliados a comenzar a entrenar a los pilotos ucranianos en el uso de aviones de combate avanzados. Así, este jueves brindaron una rueda de prensa a los legisladores Richard Blumenthal y Lindsey Graham, quienes acuden a la Conferencia de Seguridad de Múnich, junto a una delegación estadounidense que incluye a la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken. Lo siguiente que necesita Ucrania son aviones de combate. No se pueden realizar operaciones de armas combinadas sin una fuerza aérea. El MiG-29 está obsoleto. Es tiempo de pensar en una fuerza aérea moderna para Ucrania. Instamos a la administración Biden y a todos nuestros aliados a que inicien ya el proceso de formación en aviones de combate avanzados para Ucrania, dijo Graham. Por su parte, Blumenthal manifestó que los aviones son necesarios como parte de la arquitectura total del campo de batalla. Dijo que espera que Kiev también reciba pronto sistemas de misiles tácticos de largo alcance, ATAC-MS, que llegan hasta 300 kilómetros. Recordemos que esta misma semana el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, incidió en que Washington no puede proporcionar a Ucrania esa clase de misiles, alegando que se quedarían sin ese tipo de armamentos si lo entregaban.
Blumenthal agregó que su propósito al asistir a la conferencia de Múnich es destacar que Estados Unidos estará en esta lucha por el tiempo que sea necesario. Definitivamente, Víctor, la clase política de Estados Unidos se preocupa más de armar a Ucrania que de atender la catástrofe producida hace unos días con sus trenes. Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró, en consonancia con estos senadores estadounidenses, apoyamos a Ucrania para garantizar que ganen y sigan siendo una nación soberana. La única vía para garantizar una paz justa y duradera en Ucrania es prestarle asistencia militar. Agregó que había llamado a los países miembros de la alianza a entregar a Kiev armas modernas, incluidas tanques de guerra, al indicar que los miembros de la OTAN están abordando los suministros de ayuda militar de diversos tipos. Reafirmó que la alianza seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Otro más que se preocupa más por enviar dinero y armas a Ucrania, gran parte de lo cual se desvía a bolsillos y mercado negro, respectivamente, pero las elevadas cuentas de gas y luz que están pagando los ciudadanos europeos y la gran inflación que padecen, que ha producido una reducción drástica del poder adquisitivo, no es importante en lo más mínimo.
Evidentemente, Javi, que todo esto sigue provocando la reacción de Moscú. Así, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, declaró este jueves que el Kremlin actúa con prudencia en el conflicto con Kiev, sin dejar que la situación escale de manera incontrolada, al contrario de lo que están haciendo las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos. Vemos una escalada desenfrenada en lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, un aumento desenfrenado de las apuestas por parte de Washington y otras capitales, señaló el alto diplomático. La impresión es que la gente está simplemente loca. Han rechazado toda la experiencia pasada, han abandonado lo que se consideraban elementos básicos para garantizar la seguridad propia y la de sus aliados, denunció. Ryabkov también manifestó que Rusia sigue mostrando la máxima responsabilidad en lo que se refiere a la crisis ucraniana, pero no deja de advertir a sus oponentes que están jugando con fuego y que los riesgos ahora mismo son muy altos. Y por ser viernes, Javi, te propongo que luego de tratar temas realmente serios e inquietantes en esos minutos, acabemos este bloque del programa con una broma para amenizar un poco. Una broma que hizo el comediante ucraniano, el ahora presidente Volodymyr Zelensky, quien dijo sobre su gobierno: no tenemos corrupción arraigada. Bueno, Javi, volviendo pues a temas serios, yo sé que ya tienes en línea un analista para profundizar más todavía en el tema que estamos abordando en esta edición. Así que te dejo eso compañía. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar el diálogo junto a nuestro analista de hoy, vamos a retomar un poco el tema de las recientes declaraciones de Victoria Nuland. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien y muchas gracias por tenerme en tu espacio, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Alberto. Y bueno, ¿qué nos comentas de estas ideas que tiene Victoria Nuland, que sabemos muy bien su pasado, ¿no? En el tema del Maidán en fines de 2013 y todo lo demás, ¿no?
Bueno, Victoria Nuland se ha convertido en un personaje incendiario. Las grabaciones de la intervención tanto de Victoria Nuland como del embajador norteamericano durante el golpe de Estado del Maidán, intentando buscar a quien se podría convertir en el nuevo presidente, hecho por elección norteamericana, obviamente. No importaba realmente quién entre los ucranianos pudieran o no apoyarlo. Y, como digo, francamente, es una persona muy vinculada al golpismo. Hizo declaraciones también totalmente fuera de lugar con respecto a poner fuera de funcionamiento las tuberías de gas del Nord Stream 2, dando a entender de que ellos tenían Estados Unidos, me refiero, el poder de poder quitar de medio dicho el dispositivo que ofrecía gran cantidad de este gas a toda Europa a bajísimo precio de gran calidad para ciertamente imponer la compra del gas norteamericano, que es un gas que cuesta sino el doble, el triple de precio y no de la calidad de ruso. Estas declaraciones que hace ahora vuelven a ser, si no incendiarias, van un paso más allá y lo que está incitando es hacer algo que incluso hasta las mismas autoridades ucranianas ven como imposible si son, francamente, el bombardeo y retomar, reconquistar el territorio de Crimea. Crimea se convirtió en 2014 en territorio ruso por decisión mayoritaria, con un cerca de un 90% de votos que en un referéndum que se realizó en 2014 proclamaron al territorio nuevamente como territorio ruso, como lo había sido hasta 1957, cuando Nikita Khrushchev, el gran líder soviético, curiosamente ucraniano, regaló a Ucrania dicho territorio. Es un territorio ruso, rusófono, lo ha sido en todo momento, y Ucrania nunca ha sentido el más mínimo cariño por este territorio. Curiosamente, se da la circunstancia que en 2014 y previo al referéndum, el régimen de Kiev, el que sale del Maidán, le cortó el suministro de agua potable a dicha península. Por lo tanto, el hecho de que en este momento Victoria Nuland esté incitando a las autoridades del régimen de Kiev a retomar, a reconquistar, francamente, da nota de la radicalidad de algunos miembros de este gobierno del de Biden, que francamente están poniendo en vilo la situación de inestabilidad que representa el conflicto ucraniano para todo Occidente, ¿no? Y el hecho de que se le esté suministrando de armamento y de misiles, entre ellos los HIMARS norteamericanos, para que puedan hacer cumplir esta nueva locura por parte de los Estados Unidos de retomar la Crimea a base de bombazos, francamente da cuenta de la locura que representa la, como digo, declaraciones de esta persona, que incluso en los ojos de los ucranianos, de las autoridades ucranianas, representa una locura. Medvedev, el ex primer ministro ruso, ha declarado que recientemente que si se intenta retomar y se ataca Crimea por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, entonces ya no quedará restricción por parte de las Fuerzas Armadas rusas para tomar Kiev al asalto. Francamente, como digo, estas declaraciones incendiarias dan muestra de la poca noción y de conocimiento que tienen las autoridades norteamericanas, y especialmente la radicalidad de este personaje en sí, que es un personaje siniestro en la historia de Ucrania.
Alberto, por supuesto que ha habido reacciones, ¿no? Desde Rusia, por ejemplo, el vicepresidente del Parlamento Regional de Crimea, Vladimir Vovkov, respondió que la represalia por cualquier agresión contra la península de Crimea será demoledora. Si hay factores que frenen a nuestro país en el uso de los medios de ataque más destructivos, una agresión contra Crimea le desatará las manos a Rusia completamente. También reaccionó la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, dijo: Nuland se permitió una serie de declaraciones alucinantes y absurdas. Una vez más se constata la implicación de Estados Unidos en el conflicto. Ahora los incendiarios estadounidenses de la guerra van más allá, incitan al régimen de Zelensky a una mayor escalada y trasladar el conflicto a nuestro territorio con ataques directos. Eso es lo que advertíamos antes y la causa por la que nos vimos obligados a iniciar una operación militar especial. Recordemos además que justo un día antes Ned Price había estado declarando que bueno, que si Kiev decide atacar Crimea, que bueno, que ya es asunto de ellos, ¿no? ¿Hay como una incitación a la escalada? ¿Tienen conciencia en Occidente de hasta dónde puede llegar todo esto?
Bueno, estas son maniobras de distracción en momentos en los que la localidad ucraniana de Bakhmut está a punto de caer. La caída de esta localidad representaría para los suministros y tácticamente y geoestratégicamente hablando una terrible derrota para Ucrania. Y esto es inminente, esto va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Entonces, el intentar alentar o alzar o ensalzar el espíritu patrio de Ucrania a través de la reconquista de Crimea, pues podría ser visto tal vez por parte de las autoridades norteamericanas como una posibilidad de seguir dando alas a un gobierno, el de Zelensky, que realmente ve cómo, francamente, tienen esta guerra, la tienen perdida. Pero no es una guerra que comienza Zelensky de motu propio, es una guerra que comienza la OTAN, es una guerra que comienza el Pentágono. Estados Unidos quería esta guerra básicamente para fortalecer su hegemonía sobre territorio europeo y debilitar a Rusia en este conflicto, para, habiendo debilitado a la Unión Europea, habiendo debilitado a Rusia, poder confrontarse con más garantías a China, que es el objetivo final. El territorio de Crimea es un territorio considerado por los habitantes de Crimea y por los mismos rusos como un territorio sagrado. Y el hecho de que se pueda atentar contra este territorio, como muy bien has explicado, podría devenir en una guerra total. No olvidemos que en este momento todavía el estatus de la acción militar rusa es la de operación militar especial. Es una operación militar, no es una declaración de guerra. Y cualquier ataque o cualquier intento de reconquistar Crimea se convertiría por parte de las autoridades rusas en respuesta a una declaración total de guerra, y allí sí que se desarmaría por completo un infierno para Ucrania, que no tiene el potencial militar que tiene Rusia. Ni siquiera la OTAN sobre suelo europeo tiene el potencial que tiene Rusia, y sería un descalabro y un suicidio, además de un tiro en el pie para Ucrania, que vería cómo se desataría una guerra, como digo, una guerra total, donde Rusia ya sí que emplearía todo su arsenal armamentístico, que todavía no está usando, y haría una movilización generalizada donde pondría sobre el terreno a millones y millones de soldados rusos, y donde, francamente, no se estaría peleando puerta por puerta como se está haciendo en Bakhmut, como se ha hecho recientemente en Soledad, sino irían directos para Kiev, y francamente sería el acabose. Sería una guerra total donde en cuestión de días o semanas se acabaría la guerra, porque habría una destrucción total por parte de Ucrania. Yo creo que los ucranianos y Zelensky, que a pesar de ser un monigote, una marioneta de Estados Unidos y francamente obedece todos los dictados que provienen de Washington, no creo que sea tan suicida como para realizar estos sueños febriles de victoria en Ulan, y mantendrá tal vez un poquito la cordura. Y esto de Zelensky es complicado, que mantenga la cordura, pero está jugando el papel que le impone Occidente en esta guerra proxy que tiene en la OTAN contra Rusia, porque francamente es una pieza más del tablero Zelensky, y el gobierno ucraniano francamente tiene muy poco nada que decir. Por lo tanto, si Victoria Nuland aparece dentro de este contexto con este tipo de propuestas, porque tiene el visto bueno de la administración Biden, porque tiene el visto bueno de la OTAN, y porque con el armamento que está empezando a recibir Zelensky por parte de los Estados Unidos, existiría la capacidad militar para poder realizar dicho ataque. Pero como digo, la respuesta sería tan brutal por parte de Rusia que quedaría poco o nada de Ucrania por lo que seguir luchando.
Alberto, Estados Unidos, ¿no?, aparte de estar provocando todo esto, tiene sus propios problemas y parece que se dedica más a provocar afuera que a solucionar lo que tiene dentro. Te digo esto por otro comentario que ha hecho en su canal de Telegram precisamente María Zaharova respecto a esta idea de Victoria Nuland, ¿no? Escribió en su canal de Telegram: me gustaría darle un consejo a Victoria Nuland. Victoria, investiga los globos blancos y los ovnis. Están infestando a los Estados Unidos de América en gran número. Y como podemos ver, ustedes no son muy buenos para hacer frente a estos objetos no identificados con prontitud y eficacia, ironizó, ¿no? Dice, su pueblo se ríe de ustedes mientras que ustedes siguen soñando con la derrota de Rusia y ahora piden al régimen de Kiev que lance un ataque contra Crimea. Tiene mucho que hacer en casa, Victoria. Me gustaría recordarle que el 3 de febrero, 50 vagones que transportaban sustancias químicas peligrosas descarrilaron cerca de East Palestine, en Ohio. Lo que está ocurriendo ahora en el estado norteamericano es, a juzgar por las apariencias, el mayor desastre provocado por el hombre y en términos de amenazas para el medio ambiente, la vida y la salud en los últimos tiempos, y los alarmantes detalles de lo ocurrido acaban de salir a la luz. Pero ha pasado casi un mes. ¿Y por qué salen a la luz ahora? Sí, porque a los representantes de los medios de comunicación no lo creerían. No se les permitió entrar al lugar del accidente. Victoria, la conocemos como alguien que estuvo involucrada en la política de información en el Departamento de Estado en Estados Unidos y en general es una figura pública. ¿Podría hacerse cargo personalmente de la situación del descarrilamiento de los 50 vagones cargados con sustancias químicas peligrosas en su país y contarnos a todos lo que está ocurriendo allí? Un poco de ironía y un poco también de seriedad en este mensaje, Alberto.
María Zaharova es brillante, y uno, como yo mismo, que soy seguidor en su cuenta de Twitter, realmente aprende mucho de una persona muy cuerda, muy prudente, pero que al mismo tiempo lanza unos dardos que son, francamente, como digo, brillantes.
Muchas gracias, Alberto.
Un placer, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Alianza Oficialista de Argentina, el Frente de Todos, reunió su mesa política para discutir el futuro del bloque respecto a las elecciones de 2023. Las diferentes corrientes firmaron un comunicado condenando lo que consideran la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y coincidiendo en la participación en elecciones primarias. Es un signo de unidad en comparación con las peleas internas que se ven en Juntos por el Cambio, la alianza rival. En paralelo continúa el enfrentamiento del Frente de Todos con el Poder Judicial, tanto con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, como con el fallo de esta última desconociendo a uno de los representantes del Frente en el Consejo de la Magistratura. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. La mesa política del Frente de Todos se reunió por primera vez desde que es gobierno. La conformación de este espacio de discusión, que agrupa a las principales corrientes del oficialismo, encabezadas por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, fue un pedido constante de varios sectores, pero principalmente del kirchnerismo, al que el presidente Fernández finalmente accedió. En la sede nacional del Partido Justicialista, en la ciudad de Buenos Aires, se reunieron 33 dirigentes políticos de todo el frente, entre ellos 5 gobernadores, 6 intendentes, ministros, senadores y diputados. En la cabecera de la mesa se encontraban el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, en representación de sus facciones, pero representando al kirchnerismo asistió el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. La vicepresidenta Cristina Fernández no asistió a la cita, aunque quien sorprendió fue su hijo, Máximo Kirchner, quien sí acudió al encuentro aún habiendo anunciado su ausencia. Él es diputado nacional, presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y líder de La Cámpora. El objetivo de la reunión era el establecimiento de una estrategia para enfrentar la campaña electoral de este año. A las afueras del edificio colgaba un pasacalle con la leyenda «Si hay proscripción, no hay estrategia electoral». Y las paredes estaban empapeladas con afiches que decían Cristina 2023. El principal problema que se planteó la mesa es cómo armar una estrategia electoral cuando su principal candidato no puede participar de las elecciones. La vicepresidenta Cristina Fernández fue sentenciada en primera instancia a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta por un tribunal y un proceso cuestionado por todo el espacio político del Frente de Todos como parte del lawfare o guerra judicial realizado contra ellos. Si bien la sentencia no está firme, Cristina Fernández se niega a ser candidata sabiendo que esto podría ser utilizado en contra del Frente de Todos durante la campaña. El documento publicado tras la reunión de la mesa declara que quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay o no debería haber ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular. La mesa también resolvió crear una comisión que le transmita a Cristina Fernández el compromiso de luchar contra su proscripción y pedirle que revea su decisión de no ser candidata. Además del problema de la proscripción, en el comunicado la mesa destacó el rol que juegan las PASO, las elecciones primarias obligatorias para los partidos políticos, en la selección de candidatos y remarcaron la necesidad de la unidad en la diversidad. El diario Clarín publicó este martes una encuesta de CIGP que sondea la intención de votos en la interna del Frente de Todos. Cristina encabeza con el 68,41%, seguido por Sergio Massa con 13,16%, Alberto Fernández con 6,58% y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con 5,92%. En caso que Cristina Fernández no pudiera presentarse, la distribución sería más pareja. Kicillof recibiría la mayoría del apoyo, llegando al 33,96%, luego lo seguiría Massa con 19,81%, Guado de Pedro con 16,04% y Alberto Fernández con 13,21%. Estos escenarios plantean la extraña situación de un presidente compitiendo en una elección interna con sus ministros y gobernadores, y perdiendo. El establecimiento de esta mesa política presenta un escenario más tranquilo que el de Juntos por el Cambio, la alianza opositora de derecha, que ya cuenta con al menos 6 precandidatos. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por el PRO, Gerardo Morales y Facundo Manes por la Unión Cívica Radical y Elisa Carrió por la Coalición Cívica. Esto sin contar al expresidente Mauricio Macri, que no anunció todavía si participará en las elecciones. Los audios filtrados del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, habrían sido una jugada dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Estos audios permitieron conocer los escándalos de los jueces que viajaron a un hotel en la Patagonia, pagado por un importante grupo mediático, y ventilaron la conexión entre el secretario del presidente de la Corte Suprema y el PRO. Ambos hechos son parte de los motivos por los que se lleva adelante el juicio político a los miembros de la Corte Suprema en el Congreso de la Nación. La Comisión de Juicio Político del Congreso, que cuenta con mayoría del Frente de Todos, resolvió citar a declarar a los jueces que intervinieron en las causas donde aparecieron estos audios, a pesar de la negativa de la oposición. En paralelo, la Corte Suprema se negó a tomar juramento a uno de los senadores del Frente de Todos, Martín Doñate, en el Consejo de la Magistratura. Este órgano es el encargado de evaluar el rendimiento de los jueces y ahora es presidido por el presidente de la Corte Suprema, tras un fallo de esa misma Corte que declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que estuvo vigente 18 años. Estas acciones de la Corte están en consideración en el juicio político, elevando aún más la tensión entre esta parte del Poder Judicial y el Frente de Todos. Nos comunicamos con Federico Montero, politólogo argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Federico, ¿qué se puede destacar de la reunión de la Mesa Política del Frente de Todos?
Bueno, lo más importante destacar es la realización de la reunión como tal, a partir de que se reactiva la existencia del Frente como espacio político. Recordemos que venimos de una etapa, en el último año sobre todo, de crecientes divergencias entre los distintos sectores que componen el Frente de Gobierno, producto de básicamente un desacuerdo sobre la política económica. La Argentina ha estabilizado en estos años una matriz de crecimiento, pero un crecimiento que ha profundizado la desigualdad. Eso, para los sectores liderados por Cristina, es la explicación por la cual en las elecciones de medio término de 2021 el Frente de Todos perdió 4 millones de votos, sufrió una derrota electoral muy grande, y eso representa un quiebre, si se quiere, con el contrato electoral por el cual el Frente de Todos fue votado, y en ese marco se han producido las divergencias internas. Sobre eso además se suma toda la persecución política sobre Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente está proscripta, no puede ejercer cargos públicos y además sufrió un intento de magnicidio en los últimos meses. Toda esta situación de convulsión política venía siendo atravesada sin ser procesada por un espacio de reunión de las principales figuras del Frente. Ayer, con la presencia de, bueno, el presidente Alberto Fernández, de líderes de Espacio de Cristina como Máximo Kirchner, de Sergio Massa, ministro de Economía, estaban representadas en las 30 personas con presencia del sindicalismo también, las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos, a cerca de 4 meses de la necesidad de cerrar las listas. Entonces, un poco por la urgencia del momento de tener definiciones electorales, forzó a que este espacio que no se juntaba tuviera que hacerlo.
Esta reunión es al menos una señal de unidad para el Frente. ¿Cómo se organiza la oposición para estas elecciones?
Esta situación de discusiones internas, como bien planteas, no es exclusivo del Frente de Todos, también la derecha argentina está atravesando profundas divisiones, fundamentalmente entre un sector que es el radicalismo y el otro sector que es el PRO, y también al interior del PRO, para ver quién se posiciona como candidato a presidente. Ahí también la incógnita es cuál va a ser el juego de Mauricio Macri, el expresidente y líder indiscutido de esa coalición. A eso se le suma otra dificultad que tiene la derecha argentina, que es el surgimiento de esta ola de libertarios, que son una expresión de una derecha con tintes anarcocapitalistas, que ha sostenido en los últimos meses una presencia en las encuestas del orden del 15% y representa una atracción de la centro-derecha hacia ese ideario más alineado con figuras que en lo internacional podemos reconocer como Donald Trump o el propio Bolsonaro, con quien Javier Milei, que es el líder de este sector de ultraderecha, se estaría por reunir en estos días. Entonces, esto configura una discusión también al interior del espacio de oposición, que en las encuestas uno tendería a pensar que aparece como el mejor posicionado, pero sin embargo, en los últimos días, también las encuestas han marcado que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tendría altas chances, en caso de presentarse, de lograr un apoyo importante, que dado el sistema de elecciones en Argentina, que establece una primera vuelta con un 40% y un 10% de ventaja para establecerse como ganador, a diferencia de otros sistemas presidencialistas, podría significar la posibilidad de que el gobierno retenga el poder en octubre. El campo está abierto, hay muchas discusiones que atraviesan, pero el hecho saliente es la reunión del Frente de Todos y que en esa reunión haya surgido por consenso el rechazo a la proscripción de Cristina e incluso la conformación de una delegación para reunirse con Cristina Fernández de Kirchner y pedirle que reevalúe su posición de no dar el brazo a torcer y no ofrecer un flanco de debilidad al postularse como candidata estando inhabilitada legalmente para hacerlo. Hay que ver qué resulta de todo esto, pero es una señal de unidad fuerte del Frente de Todos en este contexto preelectoral.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Las declaraciones y los comentarios de la ministra española de Igualdad, Irene Montero, estallaron en las redes sociales, pero primero provocaron una ola de gritos y risas en el seno de la Cámara Baja de las Cortes Generales del país ibérico, donde la protagonista intervino este jueves y empleó el neologismo hijes.
Si no respetan el derecho al aborto, ¿cómo van a respetar a quienes lo defendemos? Y esta ley habla también de algo muy importante, que es la educación sexual integral. La necesidad de que en todas las etapas educativas, de forma obligatoria, nuestros hijos, hijas e hijes tengan derecho.
Señorías, les pido silencio de nuevo, por favor.
Es impresionante cómo no son capaces de acercarse ni siquiera con respeto a la realidad de gente que solamente está pidiendo poder existir y que se les reconozca sin burla, sin discriminación. Si no se meten conmigo, señorías, lo que hacen es acercarse con burla a personas que sufren la discriminación y la incomprensión y que tienen el derecho de que sus instituciones les reconozcan también su existencia. Les decía que esta ley...
Señora Moraleja, por favor, silencio.
Cuando ustedes quieran, con su permiso.
Silencio, por favor. Señora ministra, cuando quiera.
Les decía que esta ley reconoce también la necesidad de que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas educativas, precisamente para que nuestros hijos, hijas e hijes puedan educarse desde las edades más tempranas en el conocimiento de su cuerpo, en el respeto a la diversidad de los cuerpos, en el respeto a la diversidad de las orientaciones sexuales y de las identidades de género, en la libertad para amar y también para tener relaciones sexuales en su vida adulta con quien quieran, para identificar violencias, para saber pedir ayuda, en definitiva para ser más libres y para tener una sociedad en la que nadie se sienta herido, tenga miedo, sienta culpa por ser quien es y sobre todo en el que más de la mitad de la población, que somos las mujeres, no tengamos más riesgo de sufrir violencias por el hecho de ser mujeres.
Como han podido comprobar, la ministra Montero terminó su discurso ante los diputados ya mucho más reservados en la manifestación de sus emociones. Sin embargo, no faltan emociones en las reacciones en las redes sociales a la declaración de la joven ministra española de Igualdad, Irene Montero, tras la publicación del video del episodio en la cuenta de Twitter de la agencia Europa Press. Hijes, ¿y esto qué diablos es? Deformar el idioma porque un grupito de gente así lo decidió porque se sentían discriminados es inadmisible, escribió en Twitter Adolfo Fibonacci. Rompe nuestra cultura, sistema de vida e idioma, reaccionó Manuela Sánchez, profesora de primaria y pintora de Cádiz, España. ¡Qué ministre! Exclama con ironía José Valcarce. Hijos, hijas, hijes, hijus, ridículos. Mejor pónganse a trabajar. Hagan algo más productivo para la humanidad, aconseja en su cuenta de Twitter Dolores Lozano. Para Sandra Mateo, la naturaleza humana es clara, hombre y mujer, niños y niñas, hijo e hija. Hasta en los animales se da este ciclo. Si ustedes quieren alterarlo, problema suyo. Pero no quieran imponer para que aceptemos esa aberración, recalcó la internauta. No existe lo que pide existir. Mi abuela también pide tener 20 años. Hay que aprender a aceptar la realidad. O vas a tener una vida muy complicada, leemos en el tuit del usuario Hernán. Dejen de sexualizar y confundir a niños. Ya han destrozado a un montón de críos y crías en todas partes donde se aplica la ideología woke. Yo voté por Podemos y no voté por esta abominación. Que nadie que apoye esto espere mi voto. Vergüenza, escribió un tal Taúl. Una cosa es respetar los derechos de los colectivos minoritarios y otra, decir invenciones de cómo llamar a estas minorías. Eso pasa por tener deficiente formación, reza el comentario de Antonio Muñoz. José Mariano se burla. Ministre, ¿cómo están sus hijes? Un poco más de educación, por favor. No ofenda a los españoles con sus estupideces. Los enfermos llamados sanos, la estupidez llamando a lucidez, la minoría imponiendo a la mayoría y lo antinatural llamado natural. Despertad humanidad, que ya están destruyendo los valores y los principios sanos de la naturaleza humana para crear una sociedad de locos y zombies, exhorta la usuaria Alicia Gómez.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Veo el objetivo. Apunto. Disparo. Hostias, he fallado el tiro. Disparo otra vez. Ya está. Lo he derribado. Más o menos así habría actuado el piloto de un caza estadounidense F-22 tras recibir la orden de llevar a cabo una misión de detección y derribo de un objeto volador no identificado, que resultó ser un globo de dimensiones relativamente pequeñas, uno de los cuatro objetos derribados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que últimamente han levantado tanto ruido informativo en todo el mundo. Vale la pena señalar que un vuelo de un F-22 tiene un precio de unos $85,000. Y los cohetes empleados para abatir los objetos voladores cuestan una bonita suma de entre $380,000 y $400,000. Lo que comenzó como un incidente de un globo meteorológico terminó como un teatro montado desde la Casa Blanca para culpar a Pekín, una vez más, de representar una amenaza para el mundo por sus supuestas labores de espionaje, aseguró en entrevista con Sputnik Qian Yasui, investigador del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad Haotong del Suroeste, Southwestern Haotong University.
La razón por la que Estados Unidos está promocionando este incidente es sin duda para lograr los objetivos de defensa contra la llamada amenaza militar china, sostiene el politólogo. En opinión de Yasui, Washington está inflando un incidente aéreo de un globo que tenía fines exclusivamente científicos y civiles a un escenario diplomático perjudicial para la restauración de las relaciones bilaterales. Esto, asegura, socava el rumbo de la eliminación de la tensión bilateral marcado por los mandatarios Biden y Xi durante su reunión en Bali a finales del año pasado.
Es que las versiones sobre los globos que sobrevuelan los territorios chino y estadounidense son completamente contrarias. El pasado 3 de febrero, Estados Unidos culpó a China de haber enviado un globo espía a lugares sensibles de su territorio para recopilar datos y convertirlos en inteligencia con fines militares. Pekín negó las acusaciones y, aunque admitió que sí era su objeto volador, aseguró que este solo tenía fines científicos y civiles, ya que se trataba solo de un globo meteorológico que se desvió hacia suelo estadounidense por causas de fuerza mayor.
Sin embargo, Washington respondió derribando el globo y las tensiones bilaterales crecieron hasta que el 14 de febrero el gobierno de Xi Jinping afirmó que artefactos aéreos estadounidenses han sobrevolado ilegalmente el espacio aéreo chino en 10 ocasiones en solo un año. A la par, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que el país asiático desarrolló un programa de globos que vuelan a grandes altitudes con el objetivo de recopilar información sensible e inteligencia para el Ejército Popular de Liberación.
Estados Unidos derribará cualquier objeto que represente una amenaza para la seguridad de sus ciudadanos y actualizará las reglas para lanzar elementos no tripulados en su espacio aéreo, dijo el 16 de febrero el presidente Joe Biden, luego de que 4 objetos no identificados fueran derribados tras sobrevolar su país este mes.
Si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré. Actualizaremos las reglas y regulaciones para el lanzamiento y mantenimiento de objetos no tripulados en los cielos de Estados Unidos. Todavía no sabemos exactamente qué eran aquellos 3 objetos, pero nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espías de China o que fueran vínculos de vigilancia de cualquier otro país. La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que es muy probable que los 3 objetos sean globos vinculados a compañías privadas, instituciones recreacionales o investigadoras que estudian el tiempo o realizan alguna otra investigación científica.
En ese sentido, comentó el jefe de Estado norteamericano citado por la CNN, militares estadounidenses y de Canadá se encuentran buscando los restos de los objetos para conocer más detalles. Agregó haber ordenado a su equipo que adapte el enfoque sobre el manejo de los objetos aéreos no identificados, esto con el fin de distinguir los que podrían representar una amenaza a la seguridad de los que no. Una vez que sean completados, los parámetros de la nueva política clasificada serán compartidos con el Congreso. Sin embargo, se mantendrán clasificados para no brindarle al enemigo la hoja de ruta de Washington, dijo el presidente. Como vemos, Javi, el inquilino de la Casa Blanca trata con toda la seriedad el tema de los objetos voladores no identificados que inundaron los cielos de Estados Unidos y Canadá. Mientras la revista Aviation Week ha publicado un interesante artículo que podría revelar la gran incógnita en torno a los 3 globos derribados por Estados Unidos entre el 10 y el 12 de febrero.
Un pequeño globo lanzado por socios de un club de aficionados con sede en Illinois y declarado desaparecido en acción, el 15 de febrero se ha convertido en un candidato para explicar al menos uno de los 3 objetos misteriosos derribados por 4 misiles lanzados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde el 10 de febrero, señala la revista. El club de Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade, NIBBB, por sus siglas en inglés, no afirma nada con certezas. Sin embargo, la evidencia circunstancial es al menos intrigante. El pica balloon, así como se conoce este tipo de globos, revestido de plata al estilo fiesta del club, informó su última posición el 10 de febrero cuando se encontraba a 38.910 pies, unos 12.000 metros, frente a la costa oeste de Alaska, y un aparato rutinario de pronóstico, el HISPLIT, proporcionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, detectó que el objeto, de forma cilíndrica, estaría flotando en lo alto de la parte central del territorio de Yukon el 11 de febrero.
Ese mismo día, un caza Lockheed Martin F-22 derribó un objeto no identificado de una descripción y altitud similar en la misma zona. Tremenda coincidencia, Javi. Sí, podría ser una coincidencia, pero Aviation Week ofrece en su artículo muchos otros datos que permiten admitir que el objeto que fue derribado con éxito por la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha sido su globo, dotado de una batería solar. Es llamativo también que los equipos de rescate estadounidenses y canadienses no han hallado nada todavía de los restos del objeto abatido.
Víctor, al comienzo del espacio dijiste que el derribo de un objeto volador con el empleo de un caza F-22 y un misil aire-aire cuesta una bonita suma de casi $500,000. Al mismo tiempo, los globos fabricados de papel aluminio se venden tan solo por entre $12 y $180, dependiendo del tipo y modelo.
Efectivamente, Javi. Como hemos dicho, pues, una misión de F-22 cuesta $85,000, mientras que un misil empleado para abatir este objeto volador, pues, oscila entre $380,000 y $400,000, o sea, casi $500,000. Efectivamente, es un método sumamente rentable, dicho entre comillas, de la lucha contra esos peligrosos objetos voladores. Es nada otro que tirar la casa por la ventana. Pero es un asunto de ellos. Y en calidad de resumen, vamos a citar, Javi, a la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, que reaccionó a las últimas declaraciones de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, sobre el apoyo de Ucrania a los ataques contra la infraestructura militar rusa en Crimea, porque también tocó el tema de esos objetos voladores.
Me gustaría darle un consejo a Victoria Nuland. Victoria, investiga los globos blancos y los ovnis. Están infestando a los Estados Unidos de América en gran número y, como podemos ver ustedes, no son muy buenos para hacer frente a estos objetos no identificados con prontitud y eficacia. Su pueblo se ríe de ustedes, mientras que ustedes siguen soñando con la derrota de Rusia y ahora piden al régimen de Kiev que lance un ataque contra Crimea. Tiene mucho que hacer en casa, Victoria.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller de Ucrania, Dmitry Kuleba, ha arremetido contra los países latinoamericanos por no querer aportar a Kiev con armamento soviético y ruso en su lucha contra Rusia. Pero de una manera pedante, Kuleba ha atacado la neutralidad de los países latinoamericanos, como si la negativa de no aportar a un conflicto que Ucrania inició fuera una actitud violenta. Pero lo que no entiende el jefe de la diplomacia ucraniana es que los países latinoamericanos han manifestado que la paz es un camino a alcanzar, sin importar la región o el país. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania manifestó que su país quiere reevaluar su relación con los países de América Latina, teniendo como eje central de este asunto el armamento soviético con el que disponen estas naciones, el cual ha recibido su negativa de ser entregado al conflicto de Ucrania contra Rusia. Las declaraciones de Dmitry Kuleba fueron realizadas en un encuentro vía Zoom que fue organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en donde el funcionario ucraniano criticó la falta de ayuda por parte de las naciones latinoamericanas, por lo que indicó que éstas han perdido el foco en sus relaciones con Ucrania, como si se tratase de que los latinoamericanos le debieran algo a este país. Pues es así que el ministro señaló que estos países son responsables de este conflicto al no colaborar con Ucrania, manifestando que hay que ser honestos, los que dicen no al envío de armas porque eso alienta la guerra, lo que están diciendo realmente es que quieren que Ucrania no luche. Si no tenemos armas, y Rusia sí, Rusia gana, es muy simple, declaró el ministro. A esto Kuleba quiso comparar el conflicto de Ucrania con la independencia de los países latinoamericanos, subrayando que es por la causa correcta. Aunque seguramente lo dijo desde el punto de vista de los colonizadores de la época, los cuales masacraban y descuartizaban a los latinoamericanos que buscaban la paz y la libertad, tal cual como los civiles de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, los cuales aguantaron por 8 años los crímenes de guerra cometidos por Kiev, en donde murieron miles de inocentes. Además de que es seguro que Kuleba no conoce la historia de Francisco de Miranda y cómo él recibió apoyo por parte de Rusia para realizar su proyecto de liberación latinoamericano, al punto tal que la bandera de la Gran Colombia, la cual hoy es compartida por Colombia, Ecuador y Venezuela, se fundamentó en base a la bandera rusa y a la amistad con este pueblo. Es así que el ministro insistió en defender ante los periodistas su postura en la que señalaba: «Nosotros no atacamos a nadie, al contrario, fuimos atacados», como diciendo que los pueblos de la región del Donbass fueran eso, nadie. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un documento fechado el 27 de enero del 2022, casi un mes antes del comienzo de la operación especial, la cual inició el 24 de febrero, señaló que entre el 14 de abril del 2014 y el 31 de diciembre del 2021 fallecieron unas 14.400 personas, de las cuales al menos 3.400 eran civiles inocentes. Estas 3.400 personas, quienes eran víctimas inocentes a causa del conflicto ucraniano, del cual Kiev tiene una gran responsabilidad, son estos, los nadies, de los cuales habla Kuleba. Esos nadies, posiblemente Eduardo Galeano se los explicaría al canciller ucraniano diciendo: «Los nadies son los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies son aquellos cuyo único común denominador es haber sido activamente forzados a través de múltiples despojos al fondo de la pirámide social y cultural, aquellos para quienes la vida con dignidad y derechos que la sociedad moderna concibe no alcanza». Pero para ser más descarado, por parte de Kuleba no le bastó con mentir, sino que también se interesó en amenazar a estas naciones latinoamericanas al comentar que los países que hoy no creen en la victoria de Ucrania se encontrarán en una posición extraña cuando Ucrania gane. Pero a pesar de las declaraciones del canciller ucraniano por falta de apoyo por parte de las naciones latinoamericanas, recordemos que los líderes de estas naciones hicieron explicaciones fuertes para negarse a participar en este conflicto. Primero recordando el caso de Brasil, donde el presidente Lula da Silva recibió al jefe de Estado alemán, Olaf Scholz, quien visitó este país a finales de enero, buscando desesperadamente que el líder latinoamericano le diera su apoyo de suministrar armas a Kiev, algo con lo que el mandatario brasilero se abstuvo rotundamente. Lula, en cambio, le ofreció al líder alemán la creación de un foro de paz para mediar en una situación de extrema atención de cómo está Ucrania, lo que contradice la política del suministro de armas impulsada por los aliados de la OTAN. Además, el líder latinoamericano añadió: necesitamos que un grupo de países se siente con Ucrania y Rusia para intentar llegar a la paz, comentó apuntando que hasta la fecha ha oído muy poco sobre esta posibilidad. También esa misma negativa tuvo el canciller alemán cuando tuvo su encuentro con el presidente argentino Alberto Fernández, quien le bajó los ánimos a Scholz en su búsqueda de armas.
Yo no puedo opinar sobre decisiones que otros países toman. Lo que sí estoy seguro es que el canciller y yo lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes. En eso tenemos plena coincidencia. Argentina y América Latina no está pensando en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto.
Igualmente, el presidente de México ha manifestado que su nación no le proporcionará armas a nadie, además de que su gobierno pertenece a la Fraternidad Universal, la cual no tiene fronteras.
Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Nosotros somos del partido de la Fraternidad Universal, que va más allá de fronteras.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también fue de los que informó que su país no entregaría armas para la guerra, a pesar de la presión de Estados Unidos para que las armas que posee el país latinoamericano lleguen a manos de los ucranianos. Según Petro, su negativa se debe a que la paz está como mandato en la Constitución colombiana, por lo cual él respeta este mandato y, con más razón, no entregará esas armas.
Colombia, en los años que han pasado, no en mi gobierno, compró material de guerra ruso, helicópteros, etcétera, para sus propios fines al interior del país. Ese material está ahí. Tiene problemas de sostenimiento porque la asistencia ahora es imposible para arreglar, para cambiar partes, etc. Y en alguna conversación con la señora Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que, para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos, se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Si quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra.
Ante los berrinches del canciller ucraniano Dmytro Kuleba, en razón a la falta de apoyo por parte de los países latinoamericanos para que le aporten con sus armas, tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado y amigo de la casa, el periodista brasileño, analista geopolítico y columnista en Infobrix, Lucas Leiros, para que nos hable de este asunto.
El caso muestra muy claramente cómo el mundo real de la política, la realpolitik, es diferente de la fantasía creada por Occidente de que debe haber un esfuerzo mundial para ayudar a Ucrania. Muchos países cedieron a la presión occidental y hicieron comentarios hostiles a Rusia, pero eso no significaba que quisieran comprometerse a participar activamente del conflicto mediante el envío de armas, como es el caso de Brasil, por ejemplo. Incluso los países aliados de OTAN, como Colombia, temen tomar esta actitud, pues saben que esto sería tomar partido demasiado claro, lo que derivaría en una posible ruptura irreversible de las relaciones con Rusia, lo que sin dudas no es algo bueno. El cálculo de los latinos es muy fácil de entender. El ideal para nosotros es la neutralidad absoluta, pero si no es posible, si hay presión occidental, incluso si acepta cumplir el papel de criticar a Rusia y votar en contra de Moscú en las resoluciones irrelevantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, enviar armas y convertirse en cómplice de la muerte de ciudadanos rusos es un paso inaceptable. Vemos que Kuleba solo sirve como un propagandista para exigir apoyo internacional, pero no es la figura principal en este sentido, ya que el propio gobierno ucraniano solo actúa como representante de la OTAN. Creo que el problema es cómo manejamos nuestras relaciones con el Occidente. Por mi parte, lo cierto es que cuanto más nos rindamos al Occidente, más nos exigirán una postura belicista contra Rusia. Hay que dejar claro que si es neutro, no que si es en favor de Occidente. Y solo de esta forma tendremos un escenario más favorable para que no tengamos tanta presión de Occidente. Nuestra postura debe ser clara. No estamos con el Occidente, estamos neutrales.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 461 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de participar en esta edición, al igual que en las de la semana que llega a su final, desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.